Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En el Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.
Y continuamos en otra edición del Salto Radio Internacional. Volvemos a Rusia. Esta vez vamos a escuchar voces de mujeres en contra de la guerra, que nos van a explicar qué está sucediendo actualmente en el país respecto a la resistencia, a la poca resistencia que está habiendo actualmente respecto a las personas que están teniendo que exiliarse, que huir, a qué impacto está teniendo en la sociedad, ya no solo la guerra, sino también el reclutamiento forzado, la movilización que llama Putin, y también respecto a qué está, a qué causas y qué consecuencias tiene la guerra sobre el país y sobre la sociedad civil en general. Por eso vamos a escuchar a Olga Irisova. Ella es editora general de la revista Riddle, premiada por la Fundación Alexander von Humboldt de Estudios Sociopolíticos de Rusia. Ella también está en el exilio. Emilia Grigorian. Ella es una de las coordinadoras de la resistencia antimilitarista feminista de Rusia. Es un colectivo que actualmente están realizando activismo desde fuera y desde dentro, evidentemente la clandestinidad. Y ella, bueno, ella actualmente se encuentra en Armenia, también por motivos de seguridad, exiliada. Y por último, para el análisis sociopolítico, vamos a escuchar a Elena Bogus. Ella es historiadora y socióloga. Además es muy conocida y su análisis es también muy popular. Bueno, continuamos con este programa y evidentemente lanzamos un saludo a las tres desde el Salto Radio. Estamos con Olga Irisova. Ella nos va a hacer un análisis sociológico, una interpretación de lo que está sucediendo actualmente, del impacto que está teniendo la guerra en la sociedad rusa. Bueno, Olga, la primera pregunta tiene que ver con las causas de la guerra. Es evidente que no es fácil responder esta pregunta, pero ¿qué está pasando con Putin y con su entorno, con los oligarcas? ¿Existe algún tipo de contrapoder en ese mundo de altas esferas de Rusia?
Говоря о социальных причинах, мне кажется, что в первую очередь мы должны отдавать себе отчет в том, что в таких персоналистских автократических режимах, как Россия...
Si hablamos de las razones sociales, tenemos que recordar que en los estados con el gobierno autócrata no podemos decir que la población tome alguna decisión sobre la participación o no participación en la guerra por parte del Estado. Y no importa en este caso, en los países, no importa si existe el requisito, la solicitud de la población en esta guerra. Porque en los gobiernos autócratas lo único que importa es el deseo personalizado del autócrata mismo. Podemos decir que en el año 2014, cuando pasó el referéndum en Crimea, este hecho sí que provocó un resentimiento en la población rusa y era un despertar patriótico de verdad porque vimos cómo subió el apoyo a Putin. En el caso de Donbass no se correspondía al sentimiento patriótico el territorio de Donbass porque no podemos decir que para los rusos es lo mismo Crimea que Donbass porque con Crimea tenían más sentimientos profundos. Entonces, desde 2014, desde la operación en Donbass, durante 8 años era el trabajo de la propaganda de explicar a la población por qué tienen que sentir algo hacia la población de Donbass. para eso servían los medios de comunicación, porque a partir de 2014 vemos que desaparecen medios de comunicación independientes y todos los medios de comunicación que a los que tienen acceso la población en Rusia son medios afiliados al gobierno. Y a través de este control de información se crean tres narrativas principales. La primera narrativa es que el Maidán, la Revolución de Dignidad, como se llamaba en aquel momento, fue financiada por completo por Estados Unidos, Unión Europea, Occidente, la OTAN. Y segunda narrativa es que Zelensky no es un sujeto político, sino es un títere manipulado por alguien más, es decir, que darle esta subjetividad. Y la tercera narrativa es que Kiev está destruyendo los territorios fronterizos con Rusia y así ponen en peligro la integridad del país. Entonces, apoyándose a estas tres narrativas, se está creando la justificación a la agresión que pasó en febrero de este año. Pero podemos ver que en 2022, cuando empieza la operación especial militar, la guerra en Ucrania, las personas la ven solo en la tele. Y la reacción, si la podemos monitorear, es la misma que cuando empezó la guerra, por ejemplo, en Siria. Es decir, que no es tan cercana como les gustaría que lo fuera, y no provocó un sentimiento de que la guerra ha llegado a nuestra casa. Hablando de cómo evolucionó la visión de la población desde que empezó la movilización, podemos decir que el miedo de la movilización ya existía antes de la fecha cuando la empezaron. Por ejemplo, Levada Center es una de las organizaciones que hacen encuestas independientes en Rusia, detecta que antes de la movilización, todavía en septiembre, el 50% de los hombres tenían miedo a que empezara y el 80% de mujeres, es decir, que las mujeres estaban más atentas y creían en la posibilidad de que empezara la movilización. En cuanto empezó la movilización, vemos baja la popularidad del gobierno, aumenta el deseo de negociación pacífica y baja el apoyo de la guerra en general por todo el país. Y aquí vemos cómo la sociedad rusa se divide en tres diferentes grupos. Por generaciones, porque la generación de personas mayores expresan más apoyo a las acciones del gobierno, y los jóvenes son más propensos a protestar o en salir o solo en no apoyar a la guerra. Segunda forma como podemos dividir la población es por género, porque las mujeres en general, de 5 al 8% reaccionan peor a la movilización. Expresan más ansiedad, miedo y propuestas de resolución pacífica del conflicto que los hombres. Y la tercera forma como podemos dividir las personas que reaccionan a la movilización es las personas que vienen de las ciudades grandes, que suelen no apoyar la guerra en comparación con las personas que vienen de ciudades pequeñas donde tienen la política de Putin tiene más apoyo.
Bueno, también nos interesa saber el por qué las mujeres han sido las únicas que han protestado, que han hecho frente a esta movilización, al reclutamiento forzado.
Но вот это как раз такой рудимент патриархального общества, когда мальчикам с детства, к сожалению, закладывается мысль о том, что мужчина должен защищать родину, должен подчиняться приказам.
En este caso podemos hablar del rudimiento patriarcal tanto en el relación con los hombres como con las mujeres, porque la imagen de un hombre patriarcal es el defensor de la patria, es una persona que un hombre que no puede demostrar la cobardía, el miedo por algo, y que su objetivo principal es pagar la deuda ante el país y defender su familia y su patria. Además, podemos añadir que la guerra contra Ucrania en Rusia se presenta como la guerra contra la OTAN. Eso también tiene un objetivo, porque provoca el orgullo en los hombres que van a esta guerra, porque no es lo mismo que ir a la guerra con un país más pequeño a tu lado que ir contra todo el mundo prácticamente. Entonces, es una forma de manipular su visión. Los hombres que están en contra de la guerra no salen a las protestas por una sencilla razón, de que en las protestas es más fácil capturarlos y reclutarlos. Y por eso prefieren la estrategia de desaparecer, callarse, cambiar de lugar de alojamiento, de vivienda, de región, de ciudad, y no aparecer en los radares de la policía y del ejército. La posición de las mujeres es más pacífica, eso también responde al sistema patriarcal, que las mujeres, según este sistema, tienen que ser más pacíficas y tienen que defender a su familia. Defender a su familia, pero no a su patria, es lo que se propone para las mujeres. En este caso, las mujeres defienden sus familias protestando contra la movilización, porque así también responden a la imagen de una mujer que guarda su hogar, guarda su familia y cuida a los miembros de su familia. Y lo mismo pudimos ver en la Segunda Guerra de Chechenia, donde la mayoría de las protestas en Rusia fueron por parte de las mujeres, cuando los hombres lo veían como algo importante, un hecho importante en su vida que les iba a traer beneficios, por lo menos para poder el resto de su vida decir que no son unos cobardes. Soldier, soldier, what you gonna do when your war is soldier, when your mother's hurt? Soldier, soldier, what you gonna do when your war is over? Who will wait for you? I never understand this soldier. You are the brother's son. Bueno, vamos a continuar hoy con Emilia Grigorian. Ella es activista, coordinadora y portavoz del movimiento de resistencia antimilitarista feminista, actualmente la alternativa, la resistencia más fuerte organizada que hay en Rusia contra la guerra, contra la invasión en Ucrania y contra toda la represión que está habiendo, contra todas las disidencias, contra el gobierno de Putin y el despliegue represivo que actualmente hay en Rusia. ¿Cómo surgió este movimiento y cómo ha ido evolucionando en el tiempo?
Если коротко, то движение возникло уже 25 февраля. Это объединение феминисток, активисток, которые до этого занимались,
El movimiento surge el 25 de febrero, al día siguiente después de la proclamación de la guerra. Podemos decir que es una iniciativa de una unión de feministas activistas que antes se dedicaban, puede ser que estaban más en el tema de violencia de género, otros en LGTBI, eran feministas de diferentes corrientes, de diferentes grupos, pero en el antimilitarismo encontramos el punto común. Había que abordar la cuestión y el mensaje antimilitarista que tenía que existir dentro del país, y lo sabíamos. Con el tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos algún tipo de estructura, de procesos y repartir responsabilidades, porque también hay que entender que no teníamos experiencia en Rusia. En general, no tenemos experiencia de crear proyectos sociales, organizar movimientos. Por eso veníamos de diferentes esferas para aportar de nuestros conocimientos y poder coordinar y organizar y desarrollar diferentes proyectos dentro del movimiento.
¿Cuáles son esos objetivos en general que tenéis actualmente de lucha?
Одна из наших основных целей — это мобилизация населения, чтобы люди знали и понимали свои права.
Uno de los objetivos principales para nosotros es la movilización de la población civil. Para eso informamos a la población de sus derechos, derechos que tienen, derechos a resistencia, y sobre las formas seguras de participar en esta resistencia. Nosotros tenemos muchos proyectos porque el movimiento no coordina todo lo que surge a partir del movimiento. Es decir, que hay muchos activistas que decidieron organizar sus propios proyectos y que los están desarrollando a nivel local o a nivel estatal o a nivel internacional. De los más importantes podemos nombrar tres. Uno de ellos es crear nuestros propios medios de comunicación y hacer que estos medios de comunicación no solo hagan no solo informen a las personas que ya están en el activismo, sino también lleguen a las personas que no tienen nada que ver con este movimiento. Es buscar formas de llegar a estas personas. Segundo es lo que nosotros llamamos antifundación, que es una forma de sindicato, que el sindicato, como no existe en Rusia, es una forma de sustituirlo, donde proponemos apoyo jurídico para las personas que han sufrido despidos o están teniendo problemas en el trabajo o han perdido trabajo por su activismo, por participación en protestas, en movimientos. Y tenemos apoyo psicológico tanto a las personas activistas como a las personas que en general están pasando momentos malos durante la guerra o después de la movilización o han recibido información negativa. Y también tenemos unos proyectos que, por desgracia, no podemos hacerlos públicos porque no son totalmente legales. Existe clandestinidad en Rusia.
Emilia, ¿vuestro movimiento tiene conexión, por ejemplo, con la resistencia también antimilitarista feminista de Ucrania, Belarus o de otros países? ¿Y qué conexión tenéis con la Unión Europea?
Да, отлично. Мы сотрудничаем с феминистскими организациями и в Беларуси, и в Украине, и в Польше, и в европейских странах.
Por supuesto, colaboramos mucho, trabajamos muchísimo en todas las direcciones con las activistas de Belarus, de Ucrania, de Polonia, de otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Más que nada son países hacia donde van las refugiadas de Ucrania o de Rusia. Y una de las colaboraciones más grandes que tenemos es con una fundación en Polonia que ayuda a las mujeres refugiadas que han sufrido violencia, violaciones, son víctimas de trata. Y también es algo que puede chocar, pero necesidad de estas mujeres en anticonceptivos o abortivos porque son víctimas de violencia y en Polonia no es tan fácil. Ya sabemos la situación que existe con abortos. Y también tenemos sedes independientes en otros países y coordinación con lo que es muy importante con otros grupos de feministas locales.
Y por último, para el análisis sociopolítico, vamos a escuchar a Elena Bogus. Y Elena, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cuáles son las causas de esa guerra? ¿Qué es lo que pretende Putin? ¿Qué mundo le está rodeando? ¿Y por qué se ha llegado a este punto?
Hay dos cosas importantes. Putin, al parecer, tiene esa idea fija que Ucrania es un estado artificial, que somos el mismo pueblo, que en realidad Ucrania siempre fue una parte de Rusia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una cosa que muy pocos entienden, que esto no es una guerra, no es solamente una guerra contra Ucrania. En primer lugar, es una guerra contra Rusia. Es una guerra contra los rusos, porque es un caso típico cuando un dictador que ve que está perdiendo la popularidad, que está perdiendo el prestigio, etc., quiere movilizar el país con una pequeña guerra triunfante, y otra vez el pueblo lo va a querer de nuevo, como fue esto con Crimea. Allí se equivocó mucho, porque parece que lo informaban muy mal. Hay muchas especulaciones al respecto y yo no sé a qué información que supuestamente llega de arriba se puede creer, ¿no? Si está bien de salud, si está bien de cabeza, etcétera. Yo como historiadora no lo puedo analizar, esto no es mi esfera. Pero lo que yo veo es un caso clásico. Él quiso arreglar la situación dentro del país con una guerra, pero calculó muy mal, hizo un error tremendo y se metió en una guerra en la cual no quiere vencer. No puede vencer. Y yo quiero recordar que todos los países occidentales, los servicios de inteligencia, etcétera, que tantas veces avisaban que sí, que Putin realmente está dispuesto a atacar Ucrania, también se equivocaron en una cosa, en la manera de defenderse de los ucranianos. Estaban seguros que Rusia puede ocupar Ucrania en una semana, tomar Kiev en 3 días, etcétera, etcétera. Y empezaron a dar armas a Ucrania solamente cuando vieron que Ucrania va a defenderse, como dijeron ellos, con los palos, con los rifles, con cualquier cosa, pero vamos a defenderlos. Allí le empezaron a ayudar a militarmente. Entonces, es una doble tarea, porque tranquilizar a los rusos, tratar de movilizarlos, pero esto no resulta. Sí, una parte de la sociedad está envenenada por la propaganda, sí está diciendo que nosotros sí tenemos que vencer a estos nazis, a estos fascistas, etc. Y en este sentido, la propaganda fue muy vil. Es muy cruel y muy inteligente, porque estaban usando mucho la palabra el fascismo. En un país que perdieron más de 20 millones en la guerra, donde en cualquier familia hay alguien que murió en la guerra contra el fascismo, tratar de engañar a la gente diciendo, mira, allí en Ucrania también hay fascistas, esto es tremendo. Tremendo porque tocaron un punto muy débil de muchos rusos.
Y Elena, ¿y qué impacto está teniendo sobre los hombres y sobre las mujeres? Más a un nivel de género, de masculinidades, etcétera.
La movilización, tuvo un efecto muy importante, porque antes de empezar la movilización parcial, entre comillas, no todos, sino la mayoría, veía esta guerra en Ucrania como una operación especial. Ya tenemos un ejército profesional, ellos van a ir donde corresponde y hacer lo que nos corresponde. Y eso no nos toca a nosotros. Y con la movilización, la guerra llegó a cada casa. Porque cualquier persona que tiene la edad correspondiente sabe que puede emigrar. Por ejemplo, Yo tengo una amiga, el hijo de ella tiene 20 años, está estudiando por ahora, pero pronto va a terminar los estudios. Y el marido de ella es médico, entonces también puede ser movilizado. Lo que hicieron ellos, bueno, menos mal que el marido es judío, pero ellos emigraron a Israel. Y me dijo que antes de que empezó la movilización, el hijo decía que no pasa nada, que todo se va a arreglar, etcétera, etcétera. Salía con sus amigos, pasaba bien el tiempo, los estudios y todo. Pero después, cuando se declararon la movilización, los jóvenes dejaron de salir, simplemente dejaron de salir, dejaron de juntarse. Entonces él quedó solo en casa sin los amigos. Entonces ahí dijo a los padres, sí, que está dispuesto a salir del país. Porque una familia de 3 personas donde los 2 están esperando que los tocan y van a tener que ir a la cárcel o a combatir contra Ucrania. Y la verdad que la perspectiva de ir a la cárcel todo lo que sabemos sobre las torturas, etcétera, tampoco es muy, muy simpática, diría yo. Así que por ahora lo único que yo veo es una gran desconcertación, un miedo, un deseo de salir a donde quiera, esconderse como sea, etcétera, etcétera. Pero de ahí a unas acciones más activas, protestas, etcétera, yo creo que todavía hay una distancia. Si no va a haber algún golpe o algún cambio arriba, de abajo lo vamos a esperar un tiempo.
Es evidente que en esta guerra hay 2 partes, o quizás 3. ¿Qué está pasando con la OTAN y con China? Claro, o sea, es evidente pues que Putin pues es el que ha empezado la guerra, ¿no? Pero bueno, la OTAN pues también se lo ha puesto, digamos, no sé si fácil, pero bueno, no ha respetado los acuerdos, etcétera, y China tiene intereses con respecto a las otras 2 partes.
Mira, yo creo, pero yo voy a hablar de una manera muy simplista y muy esquemática. Por ejemplo, si tomamos Ucrania, Ucrania está entre Europa y Rusia. Entonces, Ucrania tenía que elegir con quién está. Cuando Rusia empezó a alejarse del occidente, porque en los años 90 hubo un acuerdo con la OTAN, etcétera, y incluso hace pocos días yo he leído a un economista ruso, y yo estoy de acuerdo con él, que la única manera de tener en Rusia un régimen democrático, etcétera, sería acercarla a Europa, acercarla a la OTAN, etcétera. Y esos son los planes que existían en los años 90. Existía un consejo donde, con la OTAN, donde participaba Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, después, cuando Putin pronunció su famoso discurso en Múnich, etcétera, empezó a acusar al occidente en agresión, traición, allí se empezó a arruinarse todo. Entonces, si Ucrania tiene que elegir entre Europa y Rusia, Rusia también tiene que elegir entre los Estados Unidos y China. Porque, entre otras cosas, Rusia tiene, creo que, 1,5% del Producto Mundial Bruto, ¿ya? Y Europa con los Estados Unidos tienen 45, 50, algo así, no me acuerdo las cifras exactas. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué hay que tener en la cabeza para meterse en la guerra contra el occidente, que económicamente es 20 veces más fuerte que tú? Entonces, estos cuentos que Rusia puede vencer en esta guerra me parecen absolutamente utópicos. Sí, muchos de esos cuentos están basados en que Rusia va a ser aliada de China. China, va a estar con Rusia, va a estar con Rusia, etcétera, etcétera. Nada que ver. Si analizamos todo lo que pasó en estos meses, hay tantas empresas chinas que se fueron de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, China nunca ha sido un aliado de Rusia. Sí, Rusia lo trataba de usar para contrarrestar al Occidente, pero eso de aliados no. Rusia ya es una semicolonia de China que le está vendiendo las materias primas por los precios muy baratos. Entonces, y lo más importante, cuando el Xi Jinping ahora en el último congreso se apoderó también como un dictador del poder, él dijo claramente que tenemos un mundo bipolar. Hay solamente dos polos en este mundo, los Estados Unidos y China. Y estos cuentos de Putin de hace tiempo, que yo sé que tiene mucha simpatía en América Latina, hay el mundo multipolar, hay tantos países que están hartos de este dominio de los Estados Unidos, de la OTAN, y van a unirse con el mundo multipolar. Es utópico. Esto no existe y no va a existir de momento. Porque, además, un dictador con un mundo multipolar es ridículo. Un dictador puede hacer solo el mundo unipolar. Por eso yo pienso que ahora debe haber algún acuerdo entre los Estados Unidos y China. Y se nota que China no va a ayudar a Rusia, porque no está interesada para nada en esta guerra. China también dijo claramente que está en contra de cualquier uso de las armas nucleares. Entonces, mira, yo pienso que estos cuentos de que la OTAN, los Estados Unidos provocaron a Putin porque lo metieron en esta guerra, es una falta de respeto a Putin. Putin no es una marioneta de los Estados Unidos, no es un niño de la guardería infantil para meterse a la guerra porque alguien lo provocó. No, perdóname, pero Putin estaba planificando esta guerra durante 20 años. Poco a poco, claro que estaba tratando de hacerlo de una manera más pacífica. Con Crimea le resultó porque fue absolutamente inesperado, porque en Crimea la mayoría de la población son rusos y no pensaban resistir. Pero, y también el ejército ucraniano no tenía fuerza militar para resistir, y yo creo que tampoco quería meterse a una guerra fratricida. Con Donbass ya empezó otra cosa. Allí ya se metieron los rusos directamente. Esto se puede ver día por día. Así que allí fue ya una invasión rusa, aunque no oficial. Y ahora, no sé, yo pienso que fue lo más absurdo que yo he visto en mi vida es esta guerra. Y yo creo que Putin también tenía unas ilusiones de que China y algunos otros países del tercer mundo, etcétera, qué sé yo, India, lo van a apoyar. Pues no lo van a apoyar, pienso yo.
Acabamos de escuchar los testimonios de Olga Irisova, Emilia Grigorian, hablando sobre el impacto que está teniendo en la vida de las mujeres, sobre esa resistencia feminista también sobre esas masculinidades hegemónicas relacionadas con la guerra, con el reclutamiento forzado, con la movilización que llama Putin, ese impacto que está teniendo la guerra en la sociedad rusa. Y por último también hemos escuchado a Elena Bogus hablarnos de las causas, de las consecuencias del tablero mundial, de la geopolítica, y también de hacer valoraciones respecto a futuro de lo que podría suceder en el seno de la sociedad civil rusa. Bueno, muchas gracias a las tres y un fuerte saludo desde El Salto Radio.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.